Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 22 de diciembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Betito? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que Itán. Y vamos a tener un día cargadito de información. Quiero que escuchen las declaraciones, si no las han oído, el Piojo Herrera, cuando habla sobre Sebastián Córdoba, sí, que lo acaban de incorporar a Tigres. A ver, ¿es pecho frío o es pecho caliente? Miguel Herrera lo describe muy bien, ¿eh?
Dice que quienes le llaman pecho frío no lo conocen a Córdoba. Exactamente, vamos a estar platicando sobre ello. El Nápoles va perdiendo 1-0 frente al Spezia. El Granada derrotó 2-1 al Atlético de Madrid. Va ganando el Real Madrid al Atlético de Bilbao con goles de Benzema. 2-0 está, 2-1 está el marcador. Y el Ajax le va ganando 2-0 al Fortuna. Eitan Menezra, buenas tardes.
Beto, Héctor, amigos, buenas tardes. Listos para conversar de todo lo que nos ha dejado el deporte. Se acabó finalmente la semana de la NFL. Mañana arranca la próxima con esta situación del COVID que sigue impactando a los equipos en el fútbol americano profesional y en general en el deporte de los Estados Unidos.
Correcto. Muchos contagios en las últimas horas. Estaremos platicando también, Héctor, acerca de la presentación de Sambuesa como nuevo refuerzo del Atlético de San Luis. Un jugador todo pundonor, todo entrega, pero no solamente eso, desde luego, sino también un enorme talento en la cancha, el de Sambuesa, que va a jugar con el conjunto tunero.
Sí, es como los buenos vinos, ¿no? Entre más viejo, dicen los que toman que sabe mejor. Es un jugador que, Beto, cuando menos, tiene una entrega total en los partidos. Creo que a pesar de su edad, físicamente sigue conservándose muy bien. Y pues no vamos a negarle su calidad, que siempre la ha tenido. Y le va a ser de mucha ayuda al San Luis, porque el San Luis tiene 20 puntos y tiene el porcentaje sobre esos 20 puntos. Entonces ahora tendrá que ganar otros 20 puntos, cuando menos, para poderse mantener en la primera división virtual del fútbol mexicano, porque ya ves que aquí es virtual el descenso, ¿no? Entonces, para que no ocupe el último lugar de la tabla de descenso y tenga que volver a pagar multa, pues necesita 20 puntos como mínimo.
Sí, considerando la jerarquía de Sambuesa, yo pensé, Benes, que iba a recalar en un club un poco más grande, con todo respeto para el equipo potosino. Creo que todavía Sambuesa, a pesar de su veteranía, de sus años, pero considerando su derroche físico en cada partido, todavía podría haber ingresado a otro equipo que no fuera el San Luis, pero el San Luis se raya con esta buena contratación de un hombre que creo que todavía puede dar mucho en el fútbol profesional.
Sí, coincido, creo que es un buen jugador, un hombre que puede darle una cara interesante al San Luis. De estos futbolistas, no sé si coincidan, Héctor, Beto, que ahora ha aprendido cuándo correr, ¿no? No necesita él estar siempre corriendo, él con que le ponga magia y talento al balón y le dé juego a sus compañeros cuando así lo considere, puede ser muy importante para el San Luis en este torneo.
Tiene mucho oficio, mucho colmillo, mucha inteligencia en la cancha, sin duda. Como decíamos, el Granada le va ganando al Atlético de Madrid 2-1. El Real Madrid le va ganando 2-1 al Athletic de Bilbao, los goles fueron de Benzema, y también hay que agregar el resultado del Lorient, que le está ganando hasta el momento al conjunto del Paris Saint-Germain. 1-0 está ganando el Lorient al conjunto donde están, Héctor, las grandes estrellas del fútbol internacional.
Sí, bueno, estamos esperando todavía la mejor versión de este equipo. Son una serie de figuras juntas, Beto, pero que todavía no funcionan como equipo. Inclusive se habla de que adentro hay problemas serios del manejo de egos. Ya sabíamos que era previsible que ocurriera esto, porque por un lado están los sudamericanos que hacen grupo, por otro lado los europeos, y entonces ya ves que al cumpleaños de Mbappé no fueron, por ejemplo, Neymar ni Messi, y todas estas cositas están influyendo dentro del equipo para que todavía no veamos en la cancha la mejor versión. Dicen que en la cancha los buenos futbolistas se entienden, ¿no? Pero hasta ahorita no hemos visto todavía eso.
Vamos a ir a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Poner a Córdoba, y si esto puede alterar un poco el parado táctico, ese esquema que tenías de 5-3-2, quizá tener a cuatro futbolistas en el medio campo, ¿te puede alterar Córdoba para ponerlo de inicio, alterar ese dibujo táctico?
No, bueno, la verdad es que ya desde una entrada yo siempre quise jugar con cuatro acá, entonces seguramente ahora jugaremos con cuatro, con un contención como Guido que me da la entrada y la salida en ser 5 y en ser 4 y 1. Y sí, Córdoba pues vendrá a sumarse a la gente que tenemos arriba, él más como volante, con un Bigón como llega él, con un Córdoba con la calidad que tiene, buscando que se asocie muy bien con Quiñones, con Nico, con Florian, y le podamos llenar de balones a Gignac o a González, ¿no? Entonces, pues obviamente tendremos mucho, mucho parque arriba, mucha gente que llegue con buen manejo de pelota y con buen disparo de distancia.
Tú conoces muy bien a Sebastián Miguel, contigo funcionó muy bien en América, tuvo unos grandes Juegos Olímpicos, mucho se hablaba que era el siguiente en ir a Europa, eso de un lado, y luego otras versiones que apuntaban que era un futbolista pecho frío. ¿Cómo lo describirías tú, Miguel?
Mira, yo creo que el que lo ha catalogado de pecho frío, me parece que ni lo conoce, es un jugador con mucho temple, con mucho, mucho jundia. Es obvio que cuando pues no te dan el lugar que te has ganado y que te mereces, y que te mueven para acá y que te mueven para allá, y que entiende uno a los técnicos, porque yo cuando traigo una apuesta, pues obviamente trato de jugar con él, porque es la apuesta que uno tiene, y entiende uno a los técnicos cuando trae la apuesta, pero que el jugador haya sido el sacrificado, y que de repente juegas por izquierda, de repente juegas por derecha, de repente juegas por atrás, de repente juegas adelante, pues obviamente que pues se desenganchó el muchacho de no saber dónde estaba. Así lo veía yo de afuera, y ese es mi punto de vista de afuera. Creo que sin duda alguna después pues fue sacrificado, ya no jugaba, pues es obvio que cualquier jugador se baja, se siente mal, y cuando entra el cambio para Barça, entra y resuelve, pues también como que no estaba muy a gusto, no se le veía en el accionar, y se le veía en el semblante. Entonces, hoy yo a Córdoba siempre le exigí, al contrario, siempre mostró actitud, siempre le dije, tienes que ser de la gente que se eche el equipo encima, y se lo echaba, aparecía en los partidos importantes, con Chivas, con Pumas, con Cruz Azul, siempre estuvo haciendo goles, siempre estuvo siendo el jugador que llevaba los hilos del equipo y que generaba juego y generaba fútbol y anotaba goles. Entonces, pues de ahí para adelante, ¿no? Como yo siempre eché para atrás, ni para tomar vuelo, le exigiré más de lo que lo vi, porque ya tiene más crecimiento, porque tiene más partidos de selección y todos, y porque la exigencia como refuerzo lo tomará como tal, como un jugador que venga a entregarse con todo y a tratar de ser un jugador importante dentro del esquema, ¿no?
Palabras de Miguel Herrera en entrevista con Adal Franco. Yo creo que sí le afectó el no ser titular, sí le afectó el cambiar de posición. Con respecto, Héctor, a lo de pecho frío, yo creo que es un jugador ciertamente con un puntito de indolencia en la cancha, un poco frío a la hora, sí, de resolver, a la hora de definir. Quizá no es un jugador demasiado apasionado. Me llama la atención que un jugador aparentemente frío vaya a un lugar tan caliente como es el Volcán. Pero yo creo que tiene clase, que tiene buenas condiciones, que tiene buena técnica, que tiene mucho fútbol en los botines. Y en este sentido, Héctor, yo creo que tendrá que aprovechar la gran oportunidad de jugar en un equipo tan importante.
Sí, evidentemente a la hora del balance final, Beto, alguien se equivocó, ¿no? Se equivocó Solari o se equivocó en la actitud Córdoba. Entonces, eso lo veremos con el tiempo. Si Córdoba llega a consagrarse como un jugador de selección mayor, que vaya a Europa, que haga una carrera larga y exitosa en el fútbol, se habrá equivocado Santiago Solari al recomendar que lo dejaran ir, siendo un canterano del América, ¿no? Si al final la carrera de Córdoba transcurre ahí normal, no pasa nada, de repente la selección, de repente no, pues entonces habrá acertado Solari y se habrá equivocado Córdoba al creer que era un jugador con un valor futbolístico mayor del que en su autoestima le dice que es, ¿no? Entonces, aquí alguien se va a equivocar seguramente, sí, pero el balance lo veremos con el paso de los años. Pero hoy, por ejemplo, me parece que el América perder un canterano como él y venderlo en el mercado local, no vendiéndolo a Europa como ha ocurrido con Raúl Jiménez, con Diego Reyes, con jugadores que han ido a Edson Álvarez, que han ido a triunfar a Europa, algunos de ellos, y que evidentemente el América, su cantera es para consumo propio o si no para Europa. Pero si lo vendes a un equipo mexicano es porque realmente tú ya no crees en ese prospecto, ¿no? Y entonces, siendo todavía un prospecto Córdoba, para mí es un futbolista que está por consagrarse todavía. No está, sí, todavía, no es una figura ya que todo el mundo reconozcamos como tal, Beto. Reconocemos que tiene talento, pero no lo muestra siempre, y eso es un problema de actitud importante. Yo creo que el pecho caliente lo tiene que mostrar ya de aquí en adelante cada partido.
Sí, pecho volcánico allá en el Volcán. Es un jugador que es una promesa todavía, efectivamente, todavía no está maduro, todavía no está consolidado, pero tiene buenas condiciones Seitán, y aquí se trata también de que no pierda de vista Córdoba el campeonato mundial y lo que viene después del campeonato mundial.
Sí, como dice Héctor, creo que hay dos partes de la historia. A mí no me gusta la decisión de América porque, bien que mal, Solari no ha podido ser campeón, que es para lo que vino. Y también creo que es difícil imaginar a un Solari 3 años más en el América. Si sigue aquí, a lo que voy es, si es exitoso, seguramente va a brincar y a regresar a Europa, que él ha sido vocal en decir que es su objetivo. Y lo otro es que si es exitoso o que si no le va bien, pues lo van a quitar como entrenador. Entonces, a mí la verdad es que me sorprende que el América haya cedido a un jugador que ellos formaron y que probablemente Tigres vaya a cosechar lo que ya ha jugado con Córdoba.
Yo creo que con las condiciones que tiene, él tiene que estar consciente de que tiene que aprovechar su carrera, que no es larga, que tiene el fútbol para perfeccionarlo y para convertirse en un jugador importante. Vamos a ir con Óscar Gallardo por información justamente de Córdoba en los Tigres, allá en Monterrey. Óscar, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes, saludos amigos de ESPN Radio Fórmula. El equipo de Tigres regresó a los entrenamientos en el Estadio Universitario este día con la incorporación de su nuevo refuerzo, Sebastián Córdoba. Nos dieron acceso, Beto, para poder observar los primeros minutos de Córdoba vistiendo la camiseta 17 universitaria. Lo primero que pudimos observar fue a un Córdoba serio platicando con Miguel Herrera, el Piojo dándole algunas indicaciones, lo veíamos a lo lejos, pero seriedad en esta primera charla técnica. Duró alrededor de 10 minutos y posteriormente Córdoba se incorpora al entrenamiento con sus nuevos compañeros. La práctica se divide con un trabajo físico de intensidad, con ejercicios bajo tiempo, bajo presión, con un cronómetro. Y el resto del plantel realizó trabajo de fútbol en espacio reducido. Córdoba estuvo en el grupo con André Frigiñac, Javier Aquino, Nahuel Guzmán, Diego Reyes, entre otros futbolistas. Y pudo trabajar a la par, muy serio este primer entrenamiento de Córdoba en lo que pudimos observar, pero así estuvo todo el plantel de Tigres prácticamente en este regreso después de 2 días de pruebas físicas y médicas intensas.
Fíjate, hay jugadores ahí como Bigón, que tiene también el pundonor, la entrega, quizá mucho más visible ese pundonor, esa entrega, ese derroche que el propio Córdoba, dos jugadores diferentes, pero que pueden integrar una media cancha muy interesante de Tigres. Vamos a escuchar al Piojo Herrera, Miguel Herrera, sobre Jonathan Dos Santos, que pudiera también, o que ha sonado de hecho para llegar al equipo de los Tigres.
No, la verdad es que no, ahí por esa parte estamos muy completos. Es un jugador muy atractivo, la verdad, no diría que no me gustaría tenerlo, claro, no, me gustaría tener a Jonathan, lo conozco bien. Pero bueno, pues tengo el torneo pasado traje un Bigón, que es por derecha, con más o menos donde juega Jonah, tengo a Dueñas, aposté por un joven de la cantera, tengo a Guido, tengo a Carioca, hoy llega Sebastián a unirse toda esa media cancha, pues me parece que estamos muy completos, ¿eh?
Las palabras de Miguel Herrera sobre Jonathan Dos Santos y Dueñas, que podría, por cierto, salir de la institución felina, Óscar, para el próximo torneo.
Ha sido una novela interesante, justo el tema de Jesús Dueñas. Qué bueno que lo tocas, Heriberto, para platicar un poco sobre esta situación. Jesús Dueñas, en el último semestre, había estado negociando con la directiva universitaria. Por parte de la directiva, conocimos que una primera oferta involucraba solo un año, Heriberto, de contrato. Sabemos que también existió interés por parte del equipo de Juárez con Ricardo Ferretti, Miguel Ángel Garza, ex técnico y directiva de Jesús Dueñas, y esto en un principio le gusta a Jesús. Se va de vacaciones, por ahí estuvo charlando con la directiva de los Tigres, y justamente en las últimas horas la directiva pone en la mesa una oferta de 2 años en extensión de contrato para Jesús Dueñas, y podemos confirmar de Dueñas de último momento le da el pie a los Tigres, y también este día no reportó en el volcán, no estuvo entrenando, pero sí realizó las pruebas físicas y médicas en medicina del deporte en el hospital universitario, y nos han mencionado gente involucrada al club que Dueñas mañana estaría reportando con el equipo de Tigres. De último momento, Beto, Dueñas se queda con Tigres.
Oye, Oscar, te saludo con mucho gusto. Una pregunta. Ayer el presidente del Atlas, José Riestra, declaró para Marca Claro que se queda con el equipo, es decir, que el equipo Atlas va a mantener su base, pero que Jesús Angulo ya está prácticamente con Tigres y que le faltan algunos detalles nada más pequeños para anunciar y cerrar la operación.
Qué gusto me da saludarte, Héctor. Sí, precisamente platicando con Antonio Sancho, fuera de cámaras, muy atento hoy, nos decía los medios de comunicación que respecto al tema de Angulo, pues restan detalles, ¿no? Angulo hoy enfocado en un tema personal, recientemente se compromete.
Oscar, nos quedan 20 segundos, perdón.
Y se estará casando pronto, pero el plan de Tigres es tener Angulo lo más pronto posible con Tigres.
Perfecto, Oscar, muchas gracias por la información. Buenas tardes, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Huerta, Venezuela y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Zambuesa Potosino, y tiene Karen Peña la información. Karen, gusto en saludarte.
Hola, Iberto, hola en la mesa, es un placer saludarlos. Pues sí, Juan Rubén Zambuesa fue presentado hace unas horas como nuevo refuerzo del Atlético de San Luis. Ese jugador de jerarquía que necesitaba el equipo potosino y que ansiadamente estaba buscando la directiva para este torneo. Bien lo decía Marcelo Méndez tras la eliminación en contra de Santos, que necesitaban tener un jugador que asumiera un liderazgo, que tuviera ese don de mando con el plantel, y bueno, pues se le cumplió al técnico uruguayo tener entre sus filas a Zambuesa, a quien, por cierto, pues no asegura el puesto titular, sino que día a día se lo tendrá que ganar para estar dentro del once que el próximo 6 de enero debute en contra de Pachuca aquí en el Estadio Alfonso Lazo Ramírez.
Perfecto, Karen. Vamos a escuchar justamente a Rubens, el supercrack del equipo del Atlético de San Luis.
Vinimos antes con todos los caramelos. A mí no me dejó nada. El tema de la negociación, realmente por... se contacta a la gente de San Luis al ver que la gente de Toluca no iba a tener en cuenta para el siguiente torneo. Primero se comunica Ciña conmigo y me lo hace saber. Y bueno, uno como jugador acepta esas cosas que pueden pasar. Nos pusimos de acuerdo, siempre se portaron muy bien la gente de Toluca, los directivos, y ahí fue cuando empezamos a hablar con la gente de San Luis, que fue la primera que se comunicó, la primera que hizo hincapié en poder estar acá, en confiar en mí, y bueno, muy agradecidos a ellos que me dan esta posibilidad de seguir en el fútbol mexicano y seguir creciendo, de vestir otra camiseta importante y con muchas ganas, estamos con muchas ganas de seguir trascendiendo como todo el club.
Pero deportivamente, ¿qué es lo que te incentivó para llegar a esta
semana? Sí, como dijiste vos, son retos que uno acepta, que le gustan. Si no todo fuera color de rosa sería hermoso, pero es un club que ha cambiado muchísimo, un club que viene haciendo las cosas muy bien. Lo dije recién, la gente se comunicó enseguida conmigo, me hizo saber su interés para estar acá en el equipo, un equipo que tiene muy buenos jugadores, que quiere seguir compitiendo, que el torneo pasado estuvieron muy cerca de seguir trascendiendo, y bueno, por ahí la experiencia mía, el fútbol, las ganas que pueda demostrar, que pueda ayudar al equipo, creo que en conjunto se pueden hacer muy buenas cosas. Y ojalá y espero que así sea. El año que viene tenemos todos esa ilusión de seguir creciendo, de ir por más y de no relajarnos.
¿Pero qué más les voy a preguntar al Atlético de San Luis para justamente el equipo con los fines que nos hemos protagonizado de la
ESPN? No, creo que al margen de la experiencia que hice recién, el fútbol, las ganas que tengo yo de poder seguir trascendiendo como tienen todos los compañeros, en este poquito tiempo que estoy acá han demostrado mucha valentía, han hecho una, o hemos hecho una pretemporada muy buena para los retos que se nos vienen. Es un grupo de jugadores y personas sano que dan lo mejor, Todo lo que más puedo aportar es eso, un poco de experiencia, lo del fútbol que uno puede mostrar dentro del campo de juego cuando me toque jugar, ganarse el puesto día a día, porque Marcelo dijo que hay que ganárselo día a día y me parece perfecto. Y cuando me toque estar, por ahí lo que hablamos un poquito con Marcelo y su cuerpo técnico es darle un poco más de pausa al equipo, no ser tan vertical. Van a haber momentos que sí, otros que no. Entonces esas cosas futbolísticas creo que para eso me trajeron. Y bueno, seguir fumando para los jóvenes que vienen haciendo una muy buena campaña acá en San Luis. Hay mucho, es un plantel muy joven, así que eso es bueno también. Vamos a correr todos.
Hola Karen, te saludo con mucho gusto. Oye Karen, y en el asunto directivo, ¿quién está tomando ya todas las decisiones? ¿Severiano García o Alberto Marrero sigue teniendo algún tipo de injerencia en el armado del equipo?
Hola Héctor, es un placer saludarte. Pues mira, entre los dos están tomando estas decisiones. Si bien es cierto, Alberto ya está un poco más, ya delegó muchas de las responsabilidades que se tenía en el plantel potosino. Severiano ha sido una de las piezas claves para que el Atlético de San Luis se vaya formando, y también en esta presentación de Sambuesa se aprovechó para darle la bienvenida al director deportivo, a Íñigo Hinchera, y bueno, pues ahí el Atlético de San Luis está reforzando esta parte directiva que, como bien nos decía Alberto Marrero hace unos días en entrevista para ESPN, hacía falta, porque no era lo mismo tener la misma cantidad de manos en el ascenso de MX que en la Liga MX.
Karen, muchas gracias por la información.
Muchísimas gracias a ustedes, compañero. Un fuerte abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien. Hablamos siempre, Benes, de Marín, de Caviño, de Reynoso, de Cardoso y de muchos más, pero yo casi que sí me atrevería a poner, no sé qué piensas tú y Héctor también, a Sambuesa entre los grandes extranjeros que han venido al fútbol mexicano.
Y yo creo que está en la plática, al menos que ya sí ha acumulado la cantidad de años suficientes como para meterse esa plática, y en equipos muy relevantes, ¿no? Desde que llegó al fútbol mexicano, después una etapa importante en América, ha jugado con Toluca, ha jugado con León. Entonces sí, yo creo que está al menos en la plática, destacadísimo futbolista, que es muy rentable, no exento de polémicas. Recuerdo por ahí, si no mal recuerdo, corríjanme por favor, por ahí una falta con Brizuela cuando estaba jugando contra Guadalajara, sí, pero en general,
un cabezazo, un árbitro.
Sí, en general, ese fue en pretemporada, ¿no? Recuerdo,
sí,
creo que
sí, pretemporada,
con Tecos,
sí,
todavía, ¿no?
Sí.
Pero un muy buen jugador de fútbol que insisto, creo que además ha sabido entender muy bien cómo ha ido evolucionando, cómo ha madurado físicamente. No puede hacer lo mismo que hace 10 años, pero eso no significa que no pese tanto como pesaba hace 10 años este muy buen jugador de fútbol.
Héctor, ¿tú lo pones entre los mejores extranjeros? ¿O no es para
sí,
tanto?
Sí, por supuesto, está. Sí, está en la conversación.
Yo también.
No, claro. Como estará Guiñac, seguramente cuando ya abandone el fútbol también estará en la conversación, ¿no?
Sí.
Son jugadores, Beto, que le vienen muy bien al fútbol mexicano. Ahorita podemos hablar de Camilo Vargas como un jugador que ojalá se quede muchos años en México porque va a dejar escuela. Es un arquero de muchos años. No te diría que tal vez al nivel de Cristante o de Calero todavía, ni mucho menos de Miguel Marín, pero sí es un arquero que poco a poco se va a ganar el reconocimiento general, porque estando en un equipo como el Atlas, cuando llegó y que recibía muchos goles, y ahora que ya el equipo fue campeón y todo, creo que ya las miradas ya lo ven diferente a Camilo, que desde que llegó desde el primer día,
sí, claro,
ha mostrado que es un gran portero, ¿no? También creo que ese tipo de extranjeros son los que México necesita. Tuvimos 185 extranjeros el torneo pasado, y realmente, Beto, de los 185, yo te puedo decir que el 70% van a pasar sin pena ni gloria.
Pero claro, hazme el favor, 185, qué locura, qué exceso.
185.
Sí. Vamos a ir con León Lecanda. León tiene información del conjunto del América, de Cruz Azul y de Pumas. León, gusto en saludarte.
¿Cómo están, Beto? Buenas tardes. Un saludo a todos en ESPN Radio Fórmula. Bueno, comentar que se han hecho largos los días para los aficionados, tratan obviamente todos de apuntalar a los equipos, las negociaciones se vuelven de repente complicadas, y ayer reportábamos, ¿no?, el hecho de que por el lado de Cruz Azul, el acuerdo está entre clubes con Guadalajara, simplemente están afinando los flecos de los contratos con cada uno de los jugadores, los salarios y específicamente las comisiones a las que son acreedores los representantes, porque en un caso de intercambio de jugador por jugador y en donde no hay traspaso o digamos una monetización entre clubes, bueno, de todas formas los representantes consideran que esta transferencia tiene que causar un importe para su beneficio y bueno, pues en esos flecos es en donde andan para poder anunciar ya la llegada de Alejandro Mayorga y Uriel Antuna a Cruz Azul y de Roberto Piojo Alvarado a las Chivas. En el caso de América, ayer también hablábamos la confirmación de Sebastián Córdoba ya como nuevo jugador de Tigres. Sé también por fuentes, Beto, que Renato Ibarra está en Tijuana pasando el reconocimiento médico. Si todo sale bien, será nuevo jugador de Xolos de Tijuana. Y bueno, pues esto sería una operación a préstamo por un año con opción a compra. De cualquier manera, América sigue afinando también la negociación con Jonathan Dos Santos para traerlo como refuerzo. Solamente ha podido confirmar oficialmente a Federico Valdés, como Cruz Azul únicamente ha podido hacer oficial a Cristian Tabó. Por cierto, información de último momento, hace unos minutos me confirman que Tabó tiene una contractura muscular muy fuerte, por eso no jugó contra Venados de Mérida y tampoco estará mañana en el amistoso contra los Tuzos del Pachuca. Espera el cuerpo técnico tener algunos minutos para el refuerzo uruguayo de cara al partido contra los Pumas de la Universidad del próximo 31 de diciembre.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Nos queda un minuto, León. Te pregunto, en el caso de Mayorga y del Piojo Alvarado y de Antuna, entonces la bronca es entre Manfredi Caleca, que es el apoderado de Antuna y de Mayorga, y en el caso de Alvarado, el Piojo Alvarado, que es de Promufut, que es de Lalo Hernández. ¿Ahí está el problema en las comisiones de los promotores?
Exactamente ahí. Ya lo dijiste y le pusiste nombre y apellido, Eduardo Hernández, un agente muy poderoso en el fútbol mexicano, entre otros, bueno, pues durante mucho tiempo el representante de Javier Hernández, Héctor Moreno, Carlos Vela, y en el caso de Manfredi Caleca, también un agente que tiene muchos jugadores en el fútbol mexicano, especialmente en la zona del Bajío, y ahí está el tema atorado.
Entonces, son los dos más poderosos en México, ¿no?
Pues entre sí, de los más poderosos,
sí, sí, sí.
¿No?
Sumando los jugadores de los dos, sí.
Desde luego, y ahí es donde está atorado el tema, las comisiones a los representantes.
Correcto. León, vamos a ir al corte comercial, implacable como una guillotina, y volvemos contigo en un momentito más para rematar la información. Estamos de regreso en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. León Lecanda tiene información de los Pumas de la Universidad. León.
Beto, pues hasta el momento uno de los equipos, si no es que el único, que no ha tenido altas ni bajas en la Liga MX respecto al torneo pasado, podía optar el técnico Andrés Vivini por quedarse con Andrés Iniestra, que volvía del préstamo de FC Juárez, pero ya fue confirmado el día de ayer como refuerzo de Atlético de San Luis. Y Pumas, que ya inició la pretemporada ayer en cantera, en donde, bueno, también ya recibió a dos jugadores que estuvieron con un permiso especial del cuerpo técnico y la directiva en el Sporting Lisboa, Alex Álvarez y Marco García. Lo habíamos platicado la semana anterior en ESPN Radio Fórmula, que recibieron permiso para entrenar 10 días con el equipo de donde surgió Cristiano Ronaldo en el fútbol portugués. Ya regresaron. Estos dos futbolistas se integraron a la pretemporada y Pumas, con los mismos jugadores con los que cerró el torneo pasado, está iniciando los trabajos hacia el clausura 2022. Y ya confirmados también los partidos de preparación del equipo felino, jugará con Pumas Tabasco el día 27 y contra Cruz Azul el 31 de diciembre a las 10 de la mañana. Beto, así que los jugadores acabando ese partido se bañan y a ayudarle en casa a sus familias para tener todo listo para el año nuevo.
Oye, León, ¿tú meterías a Zambuesa entre los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano?
Sin duda.
¿Ya para terminar?
Sin duda. Sí, Beto, por lo menos de los últimos 20 años, seguro, ¿no? Estamos hablando de un jugador muy constante que a los 38 años sigue haciendo diferencia, que no solamente es la técnica, el golpeo de la pelota y el esfuerzo físico, sino la entrega, ¿no? Y el cómo defiende con todo pundonor y con mucha identidad cada una de las camisetas que ha vestido en su carrera en el fútbol mexicano. Yo recuerdo desde que llegó a Pumas, ¿no? A finales de la década, pues ya no anterior, sino la antepasada, ¿no? Cuando llegó a Pumas en el año 2007, si no me equivoco. Y bueno, ¿cómo ha sido la evolución de este jugador que inició su carrera como extremo y ahora es un volante central? Pero pero sí, me parece un jugador fantástico. Un
creativo, claro. Sí, ha hecho huesos viejos, el viejo Zambuesa en el fútbol mexicano. Gracias, León, por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, Vicente Navarro nos recuerda, pues, a muchos, a Celada, Gignac, Aguinaga, Pony Ruiz. Yo, bueno, también menciona a Vicenzo, que tiene muy buena memoria y que le tocó verlos al Negro Santos, jugadorazo, Antonio Carlos. Sí, hay muchos, la verdad, y es un muy buen tema, sobre todo para Héctor y Vicente y para mí, que tenemos más años, que
somos los más
veteranos, y más achaques que Itán Benesra.
Sí. Vamos a ir. Ya empezaron mis achaques, Beto, perdón. Es que oye, ven, limpio no me voy. La verdad es que ya me duele todavía la rodilla no con los fríos, con los fríos decembrinos ya me duele las rodillas.
Qué bárbaro. Oye, Arthur también ya, veteranos de la radio. Oye, vamos a ir con el Tapa Nava, que es tan joven como Itán Benesra. Tapa, gusto en saludarte con información de Jerry Jones. Adelante, Tapa, gusto en saludarte en esta tarde.
¿Qué tal, Beto, muchachos? Qué gusto saludarlos. Sí, Jerry Jones hace un par de tardes nos atendió ahí para hablar del pues nuevo plan de acción que tendrán al ser designados uno de nueve equipos como territorio propio en México. Y decía él claramente que no va a haber partido de temporada regular de los Cowboys la próxima temporada en México, como muchos pensábamos, debido a que ellos van a tener por primera vez nueve juegos como locales en este nuevo calendario de 17 partidos, pero no lo descartó. También dijo que le gustaría ir a hacer pretemporada, tanto juegos como campamento de entrenamiento, pero que en realidad, y lo reconoció, esta nueva escritores internacionales va más por el lado de cómo pueden penetrar en cuanto a mercadotecnia, mercancías, souvenirs, etcétera, ¿no? Pero si quieren, vamos a escuchar del propio dueño y gerente general de los Dallas Cowboys su comentario con respecto a la asignación oficial que tienen de territorio mexicano por parte de la liga.
The point is that we just wanted to use this as a way to embellish, continue, maybe through some extra things we can do.
El punto que tiene que ver con eso es continuar haciendo nuestra mercadotecnia, nuestra entrada en México como lo hemos venido haciendo durante muchos años, poner énfasis en comercialización, estudios y atender más de cerca a los aficionados. Nos gustaría jugar de inmediato juegos de pretemporada en México, hacer campamento y en el futuro poder jugar juegos de temporada regular en México.
As a way to, if you will, use the NFL and use this program to do more of what we want to do anyway. When we're in Juarez,
nos gustaría utilizar este programa de la NFL para poder tener mayor presentación y cercanía con toda la afición al fútbol americano.
We want to continue, but this new program will just embellish that. Let us maybe do more retailing.
Este programa y estos planes de acción nos permitirán hacer mucho más de lo que hemos hecho de manera histórica.
Also, just keep pounding El Paso. You know, we played in El Paso in the Sun Bowl and had the largest crowd.
Un ejemplo podría ser como lo que hemos hecho en El Paso de manera histórica, donde incluso jugamos partidos de pretemporada en el Sun Bowl, que es el estadio de ahí, con estadio lleno. Más o menos las palabras de Jerry Jones en resumen, cuando pues alguien le decía en esa presentación que tuvo con tres reporteros, incluido su servidor, pues que El Paso está cerca de México, pero que en realidad no es territorio mexicano. Pero Jerry, claro, él dice que el próximo año es difícil. Dos fuentes de los Cowboys me dijeron que el problema es que como no estaban seguros de cómo iba a terminar esto, y los que en realidad hacen el calendario de la NFL y a los que hay que meter solicitud, pues ellos ya tienen prácticamente todo vendido para la próxima temporada, cuando serán uno de los equipos de la Conferencia Nacional que tendrán ese noveno partido, es decir, un juego extra como locales, pero que tienen toda la intención, también me lo dijeron Steve y Jerry Jones Jr., vicepresidentes, de ir a más tardar en el 2024 a jugar un partido de temporada regular.
Tapa, ¿cómo estás? Una pregunta. Son 9 equipos los que recibieron este acceso o derecho de penetrar al mercado mexicano, que es el más grande en todo el mundo después del de los Estados Unidos. Hay más competencia que antes, porque los vaqueros van a estar compitiendo con 8 franquicias. ¿Qué tan urgente ves tú o qué tan claro tiene la organización de los Cowboys del impacto del público mexicano en el fútbol americano y todo lo que puede significar para ellos seguirlos poniéndoles atención?
Qué gusto saludarte. Jerry Jones y toda la gente que trabaja alrededor lo tiene clarísimo. A pregunta directa que le hice sobre, bueno, va a haber más competencia, de manera oficial me respondió, bueno, eso es lo que hemos tratado de estar haciendo durante muchos años, desde antes de que yo comprara el equipo, me dijo Jerry Jones, desde Textram, de tratar de competir, dice, y es lo que hacemos cada año en Estados Unidos, para seguir siendo el equipo de América, el que más altos rating lleva, el que más mercancía vende, el que más partidos de televisión en horario estelar le dan, dice, no está mal ir a competir a México, dice, pero sí, por supuesto que es tan importante, como que me reiteró otra vez que tienen alrededor de 15,000 abonados de temporada que viajan de territorio mexicano a cada partido de los Cowboys, es decir, que viven en México, incluyendo, y lo dijo literal, alrededor de 2,000 que viajan de Monterrey, sin contar agencias de viaje. Dice, por eso no fue una sorpresa que México fuera el único país, cuando metieron las propuestas en septiembre, por el que los 32 equipos de la NFL levantaron la mano. Eitani, tú recordarás, esto al que le tiene que abrir los ojos es al comisionado Roger Goodell, quien insistía en que Inglaterra y Alemania eran sus mercados favoritos después de Estados Unidos.
Sí, de acuerdo, es impresionante lo que significa afortunadamente México para la NFL. Carlos, ¿sigue el COVID afectando a equipos? Ahora los Jets de Nueva York y los Jefes de Kansas City con varios jugadores que han dado positivo en las últimas horas.
Sí, la verdad es que está sorprendiendo mucho porque me consta, lo veo de primera mano durante toda la temporada, incluso desde la pretemporada. La gran mayoría de los jugadores están vacunados. Casi todos los que están dando positivo están vacunados, algunos ya hasta con refuerzo, con la tercera dosis o segunda en el caso de la marca que se hayan aplicado. Muchos de ellos, como cuando le dio al entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, viven aislados, y en el caso, por ejemplo, de los Cowboys, ellos están queriendo, como sucedió en la pretemporada del 2020, irse de manera voluntaria a un hotel, pero hay que negociarlo con el sindicato de jugadores, ¿no? Y esto, pues, es el reflejo, como todos sabemos, de lo que está sucediendo con las nuevas vacunas. Están entrando muy, pero muy fuertes en Estados Unidos, pero es un hecho que la NFL, desde que comenzó la pretemporada, ha tenido mucho, mucho cuidado en sus protocolos, que no son broma. En serio, hace poco alguien me decía, bueno, ¿y por qué los vemos sin mascarilla? Porque se supone que son los que ya pasaron todas las pruebas para estar dentro de ese lugar, dentro de las instalaciones, sin mascarillas, ni mucho menos. Por ejemplo, hoy miércoles es el día que prueban a toda la prensa, que incluso puede ver la práctica y a no menos de 50 metros de distancia.
Oye, Carlos Tapa, te saludo con mucho gusto. Y siguiendo con este tema, yo veo todos los estadios prácticamente llenos de todos los deportes americanos, con entradas impresionantes, con la cercanía de la gente, en muchos estados ya sin cubrebocas, y sin embargo dicen que esta variante del Omicron viene con una posibilidad de contagio mayor que todas las anteriores. Entonces, ¿se seguirá permitiendo la misma cantidad de aficionados en los estadios o los deportes como la NFL, por ejemplo, tendrá algún tipo de restricción o de limitación para la cantidad de aficionados y si tienen que ir cubriéndose con el clásico cubrebocas o si pueden ir perfectamente libres sin ningún trapo en la cara, pues?
No hay ninguna limitación en los estadios, viendo a la gente de manera voluntaria, porque en la gran mayoría de los estados ya no es obligatorio el cubrebocas, pero que lo usen, sobre todo ahora que llegó esta nueva variante de COVID. Y lo que es un hecho es que el público no puede hacer ni de ser ni tantito a los jugadores. Por ejemplo, antes del 2020, hay personas en la cancha, incluyendo prensa e invitados. Ahora es prácticamente imposible accesar a menos de que seas parte del pool de prensa, que se prueba 2 veces por semana para poder acercarse. Pero no hay ninguna regulación hasta el momento, ni limitación de capacidad,
ni en obligatoriedad, si es que existe la palabra, de uso de mascarillas, ni mucho menos para entrar a los estadios.
Tapa, muchas gracias por la información.
Feliz Navidad para todos, muchachos, y no tengo el gusto antes del día 25.
Igualmente, querido Tapa, abrazo, para ti y para tu familia.
Abrazo.
Al minuto 92, Paris Saint-Germain ya empató con gol de Icardi, pero Sergio Ramos fue expulsado frente a Lorient. El Spezia le terminó ganando 1-0 al Nápoles con Chucky Lozano en la cancha. El Ajax va ganándole al Fortuna Sittard 2-0. El Lazio de Roma derrotó 3-1 al Venecia. Bolonia al Sassuolo 3-0. Fiorentina y Verona 1-1. Inter de Milán le ganó al Torino 1-0. Roma y Sampdoria ya terminó también y fue 1-1. Y el Milán le va ganando, este partido todavía está en proceso, al Empoli 2-1. Y el Nápoles, decíamos, ya perdió el partido, el conjunto del Chucky Lozano. Ya terminó el partido y perdió el conjunto napolitano, Héctor, en el partido del día de hoy.
Sí, un resultado inesperado, ¿no? Porque era la posibilidad de acercarse al Inter, que había ganado su partido ya. Y sin embargo, el Nápoles, jugando de local, desaprovechó la oportunidad y se lleva una desagradable sorpresa con un autogol de José Jesús, un autogol que le hizo mucho daño al equipo, no se pudo recuperar, no pudo remontar este marcador, y ahora pues el Nápoles se va rezagando en la tabla de posiciones. Llegó a estar de líder muchas semanas y ahorita ya está en tercer lugar y cada vez más cerca otros equipos persiguiendo al Nápoles para esta lucha que tienen todos, Beto, que si no es el título, cuando menos es tu presencia en la Champions del próximo año, que te aseguren, ¿no? Y te aseguran de las primeras posiciones solamente. Y entonces el Nápoles sí está perdiendo gas y por desgracia para el Chucky también no ha aumentado su cuota de anotaciones ni de asistencias, porque es muy corta hasta ahora. Lleva solamente 2 goles y 3 asistencias en 19 de los 20 juegos que ha estado participando.
El Ajax va 5-0 ya, 5-0, sí, sobre el Fortuna Sittard. El partido está a punto de terminar, minuto 94, el Milán derrotó por su parte 4-2 al Empoli. Y vamos a escuchar, para abrochar, para terminar, al Santa Claus de barba roja, el Canelo Álvarez.
Haciendo un balance de este 2021 que está a punto de concluir, ¿qué es lo que
El mejor año de mi vida. El mejor año de mi vida, en lo personal, en lo profesional, el mejor año de mi vida.
¿Qué sientes, Saúl, de cerrar el año entre amigos, como lo estás haciendo en Monterrey, esa tierra que te quiere, que no naciste aquí, pero en la que tienes grandes amigos, admiradores que te apoyan?
La verdad es que tenía muchas ganas de venir desde antes. Me atrasó un poco que iba a pelear en septiembre y al final peleé en noviembre, entonces me atrasó un poco fechas que tenía y al final de cuentas terminé viniendo hoy, pero qué más que ahorita que ya estamos a unos días de Navidad, ¿no? Y poder celebrar con mis amigos y poderles dar un abrazo de Feliz Navidad, creo que es una de las mejores fechas, ¿no?, para hacerlo.
¿Qué quieres hacer en 2022, Saúl?
¿Mande?
¿Qué quieres hacer en 2022?
Pues ahorita todavía no sé, pero quiero pelear 2 veces el 2022, hablando profesionalmente, si es a lo que te refieres, mayo, septiembre, y a lo mejor en diciembre ahí vemos a ver qué tal. Gracias.
O sea, Eitan, que por lo menos 2 combates tendrá el Canelo en 2022.
Sí, parece que la expectativa es que regrese el calendario a lo normal, mayo y septiembre, y de repente dice, pues a ver si algo encuentro para diciembre, ahí, algo tranquilo para cerrar el año. Bueno, pues hoy el boxeador más popular del planeta y el hombre que más mueve en este deporte, que es el boxeo.
Y se le escucha a tu paisano muy pausado, muy muy maduro, muy muy cerebral, respondiendo muy bien en un muy buen momento en lo personal, después de casarse, y en lo deportivo, después con todo lo que ha ganado, después de todo lo que ha ganado Héctor, el Canelo Álvarez.
Sí, le ha ido muy bien, Beto. Creo que ha ganado 185 millones de dólares, le ha ido muy bien en el ring, le ha ido muy bien acá afuera también. Está muy cercano a sus hijos, tiene una esposa que también le admite los hijos anteriores, o sea que no tiene tanto problema, y sabes que el equilibrio familiar pues siempre te da la tranquilidad para poder desarrollar tu actividad, la que tengas, ¿no? Y en el caso de él, siendo un boxeador que creo que ha crecido muchísimo y que me parece que todavía no tiene el reconocimiento para Beto, porque todavía siguen los cuestionamientos. Y la verdad es que cada vez se pone retos mayores. Esto de invadir la división crucero ahora es un salto de casi al vacío, ¿no? Entonces, de todas maneras, él se la juega, se la avienta, es un muchacho muy valiente, y creo que es un distinguido tapatío que te pone en alto el nombre de Jalisco en donde se pare, porque sí, realmente ha hecho una carrera
como Checo.
Ya muchos años y muy exitosa, Beto, muy exitosa.
Sí, fíjate que las veces que he podido platicar con él, me gusta que eluda frivolizar su carrera. Y en este sentido, pues hay que felicitar a este gran peleador mexicano, gran exponente de México. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Eitan, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Buenas tardes.